conoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es Juzgando Correctamente. Y a propósito lo puse así, Juzgando Correctamente, porque este es un texto muy mal usado, lastimosamente. Es usado como una excusa en lugar de tratar de entender lo que Cristo quiso decir aquí, por eso el título, Juzgando Correctamente. Mateo 7, del 1 al 6, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Señor, oramos pidiéndote que nos ayudes a comprender lo que tú le enseñaste a tus discípulos aquí, Mateo lo escribió. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia a lo que tú nos muestras aquí, Señor, y a parecernos más en nuestro carácter a ti, Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a permanecer bajo la autoridad de tus palabras, Señor, para dar este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo confronta otro pecado, pero este pecado, si se fijan, está relacionado con las personas alrededor. Y tiene que ver con juzgar. Y vamos a ver qué significa, qué es lo que quiso decir el Señor, no juzguéis, qué sí significa y qué no significa, para que nosotros podamos responder en obediencia al Señor. Y verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Claramente el Señor dice no a sus discípulos, no juzguen. Pero no puede estar hablando de no discernir, que es otro tipo de juicio. Porque en el verso 15, si se fijan, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Para decir eso a sus discípulos, los discípulos tienen que dar algún tipo de juicio. Tienen que tomar algún tipo de lado para decir, este es un falso profeta, este es alguien que no se le puede escuchar. Entonces, cuando Jesús dice, no juzguéis, no puede estar diciendo absolutamente que no se puede dar ningún tipo de juicio en ningún tipo de circunstancia. Más bien está enseñando cómo hacerlo correctamente. En 1 Corintios 5:5 no vamos a ir allí, pero Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y les dice que entreguen a un individuo de esa iglesia en manos de Satanás, porque es un hombre inmoral. Está pecando sexualmente, está haciendo un pecado horrible. Entonces, para que la iglesia pueda disciplinar a ese miembro, tiene que haber un tipo de juicio. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Pablo le dice a los gálatas, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Le está diciendo maldito el que predica otro evangelio, diferente al que han oído. Hay un juicio ahí, ¿sí o no? Tiene que haber un juicio para tomar un lado y decir, es maldito el que predique diferente a este evangelio. En Gálatas 2, del 11 al 14, Pablo está juzgando a Pedro. No se preocupen, voy a explicar bien qué es esto del juicio, qué es un juicio final, todo esto, para que entendamos. Nomás estoy tratando de introducir que cuando el Señor Jesucristo dice no juzguéis, no abarca meramente algo cerrado allí, es mucho más grande. Gálatas 2, 11 al 14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo está juzgando lo que Pedro está haciendo. Es obvio. Aquí se ve. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, también Bernabé está siendo juzgado por Pablo aquí, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo estás juzgando. ¿Sí o no? Es obvio. La Biblia no puede contener contradicciones, porque la Biblia es inerrante. Es la palabra de Dios. No puede ser que Dios dijo una cosa, pero queriendo decir mejor otra cosa. Él dijo una cosa. Esa es la verdad de Dios. Y queremos venir a mirar esto en un balance, como lo presenta toda la Escritura. Miremos allí 5:12 en Gálatas. Pablo dice a los judaizantes: ojalá se mutilasen los que os perturban. Tan fuerte les hablo, ojalá se corten los que los perturban a ustedes. Está hablando de la circuncisión. En Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí hay un juicio de parte de Pablo contra los falsos maestros. Verso 18 y 19 del mismo capítulo, Pablo dice: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ven el juicio de Pablo hacia los falsos maestros? ¿Sí lo puede ver en la Escritura? Es claro, ¿cierto? Es claro. Quiero poner un fundamento antes de empezar a explicar todo lo demás, para entender de qué está hablando el Señor Jesús. Miremos otras más. Primera de Juan 4:1. Porque esta escritura, no juzguéis, es usada muy comúnmente en el mundo. Es decir, todo el mundo puede opinar y decir lo que quiera, tú no te metes ahí. Lo que se ve mal en el mundo es cuando alguien toma una posición absoluta y basado en esa posición absoluta discierne lo que los demás dicen, hacen, y puede decir: esto está mal, y lo denuncia. Eso es visto mal. Y precisamente eso es lo que la palabra está presentando aquí, que eso es lo que hay que hacer. Dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, sentarte a escuchar a alguien que está enseñando las cosas de Dios sin juzgar a esa persona es errado. Usted, allí donde usted está, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de juzgar mis palabras. ¿Cómo? A la luz de las Escrituras. Si estoy hablando conforme a la verdad. ¿Sí o no? Usted tiene que tomar un veredicto en frente a lo que oye y tomar una decisión. ¿Va a obedecer o lo va a ignorar? Y usted es responsable delante de Dios. Y Juan dice: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Aquí no está hablando de demonios, aquí está hablando de escuchar un mensaje, revisarlo a la luz de las Escrituras en Berea. Pablo fue a predicar allá en Hechos capítulo 17, no vamos a ir allí, pero los bereanos le dijeron: nos gusta lo que dices, pero nos vamos a tomar el tiempo de revisar lo que tú estás diciendo, lo comparamos con las Escrituras, y si es verdad, eso es un juicio, y si es verdad, entonces lo vamos a obedecer. Esos son los bereanos. En Juan 7:24, mire lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos que lo están juzgando a él. Este es otro tipo de juicio. Esta es la respuesta del Señor ante el juicio de ellos: no juzguéis según las apariencias. Primero dice que no y después dice que sí. Mire, sino juzgad con justo juicio. Entonces dice cómo no juzgar y cómo sí juzgar. Aquí está. Más claro, no canta un gallo, ¿cierto? En Lucas 16:15, el Señor expone en una frase a lo que se refiere con no juzgar. Vamos allí, esta nos va a aclarar un poquito más. Lucas 16:15. Bueno, el verso 14 lo podemos leer y el 15. Lucas 16 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban? Para burlarse hay que tomar un juicio. Se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es lo que vamos a ver ahorita en Mateo. Esta escritura nos va a ayudar a interpretar bastante lo que el Señor Jesucristo dice aquí en Mateo. Lo que está mostrando es que los fariseos habían establecido su propio estándar. Aquí dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los fariseos establecieron su propio estándar porque creían que ellos eran los que conocían y los que cumplían con las normas de Dios. Pero en realidad, lo que pasó con ellos es que se alejaron de la verdad. Empezaron a comentar de la verdad y a comentar de lo que comentaban de la verdad y estaban alejados. Y juzgaban en base a sus opiniones a todos los que no se parecían a ellos, a todos los que no hablaban como ellos, a todos los que no eran de su círculo. A esos los juzgaban. De paso, es peligroso quedarse con un solo círculo dentro de la iglesia. Acuérdese, hay más gente aquí en la iglesia. Es peligroso andar siempre con el mismo círculo, porque cuando alguien no entra en el círculo como usted lo categoriza, viene una actitud hipócrita de juzgar a los demás o de cerrar ese círculo, no dejar a nadie entrar allí. Es importante que la iglesia siempre tenga en cuenta a todos. Como Pablo dice en Filipenses 2, los fariseos eso hacían. Eso es algo que según su propio estándar juzgaban a los que no eran de su círculo. Y dice el Señor, esas cosas que el hombre tiene de alta estima es abominable delante de Dios. Regresemos allí a Mateo. Miremos el verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra que Mateo usó en griego, la palabra juzgar, se puede traducir en varias maneras. Hay bastantes maneras que se puede traducir. Una de esas es discernir. Otra es juzgar como un juez. Otra es condenar o criticar. Entonces, para poderla traducir bien, palabras como esas se compara con otras escrituras y se mira el contexto en que estamos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo aquí cuando dice no juzgar? Y el contexto nos da a entender que lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo es a la crítica y al juicio condenador. A eso se está refiriendo cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Miren lo que Pablo dice en Romanos 14 del 10 al 13. Y él allí usa la misma palabra que Mateo está usando en Mateo 7. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Miren la frase completa. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y está enseguida, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es decir, el juicio que está hablando Pablo aquí es un juicio donde la otra persona es mirada con menosprecio. ¿Ok? Exactamente lo que Jesús está enseñando en Mateo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta escritura nos ayuda a entender cuando Mateo dice, para que no seáis juzgados. A lo que se está refiriendo no es ser juzgado por otras personas, sino ser juzgados por Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos. Ante Dios, cada uno vamos a dar cuenta. El juicio finalmente viene, es de Dios. ¿Para qué se andan juzgando los unos a los otros? No hagan eso. Suena un poquito confuso. No se preocupe. Vamos a irlo desenredando poco a poco. Y la razón clara que Pablo le dice eso porque Dios es el que puede condenar, Dios es el que puede juzgar, no el hombre. Es decir, que el que toma una actitud crítica, su juicio es un juicio crítico y condenador ante su prójimo, esa persona lo que está haciendo es que está tomando la posición de sentarse en el trono de Dios, asumiendo que es juez y que puede juzgar a otra persona. Eso es lo que Jesús dice, no juzguéis, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es una abominación. Pecar así es una abominación por lo serio que es, que pretende hacer a un lado a Dios y se sienta como el juez para juzgar a otras personas, para condenar a otras personas, para criticar a otras personas. Ese era el problema de los fariseos. Tomaban el lugar de Dios, juzgaban a los que no eran como ellos. En este caso, ellos venían a ser el estándar, no Dios. Es el peligro que hay en toda iglesia. Tomar la posición de nosotros somos los que tenemos la verdad y juzgar a otros. Y querer levantar un ministerio tal vez pisoteando a otros ministerios para mostrarse mayor. Eventualmente se convierte en un juicio entre los hermanos dentro de la iglesia, un estarse apuntando, un estarse señalando, criticándose. Proverbios 18:13 condena el juzgar para condenar. Mire lo que dice allí, Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué está diciendo Salomón aquí con este proverbio? Usted escucha a alguien, le trae una queja de otra persona, e inmediatamente responde con un juicio. Es lo que el Señor dice, no juzguéis. ¿Por qué? Porque usted no sabe todos los detalles de lo que ha sucedido. Es más, Proverbios dice que es tonto cuando alguien le trae un problema a usted tomar lados. Es tonto. Es de tontos hacer eso. Es de tonto de alguien que escucha un problema, por ejemplo, en una consejería, en un matrimonio, tomar el lugar del esposo o el lugar de la esposa. Es tonto. ¿Por qué? Porque está tomando la posición de juez y no puede hacer eso. No sirve una consejería así. Tiene que ser neutral para ayudar a las personas a que vengan a honrar al Señor. Cuando escucha algo, como dice aquí Proverbios 18, usted tiene que cerciorarse que va y habla con la otra persona, que va e investiga qué está sucediendo, si es que Dios le está llamando a usted a hacer eso, para que pueda juzgar correctamente. ¿Sí? Así que hacer cosas así, de juzgar rápidamente, de dar la opinión tan rápido, es crítica, es el juicio que Jesucristo dice, no juzguéis. Y eso muestra que la persona que lo hace tiene un entendimiento muy pobre de Dios, muy pobre. Porque no reconoce que Dios es el juez. Porque no reconoce que ante Él es que se doblará toda rodilla y toda lengua lo confesará como el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso toma esa posición y todos somos propensos a esto. Todos somos propensos a hacer esto. Tomar la postura de juzgar para condenar requiere una actitud de autojustificación, juicio egocentrista, falta de misericordia. Los fariseos hacían esto porque no tenían interés alguno en ayudar a la persona que estaban criticando. Solamente querían apuntar su falta. Eso es lo que les importaba, que se viera la falta. Es hipocresía cuando alguien nomás está esperando una falta y entonces apunta, entonces lanza su juicio. Y es lo que el Señor dice, no juzguéis. No es correcto. El único que pudiera hacer algo así a ese nivel, ¿quién es? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él no necesita información, Él no se necesita saber nada. Y mire lo que Dios hizo en Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecan. El juicio de Dios podía venir inmediatamente. ¿Por qué no? Él es Dios, Él ya sabía qué estaba sucediendo. Pero dice que Dios descendió a la tierra y buscó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Lo juzgó rápidamente? No, le dio la oportunidad de que Adán reconociera su falta. Pero nosotros, al no hacer eso, creemos que somos mayores que Dios. ¿Es o no es una abominación este pecado? Es serio, es serio. Puede causar mucha división, puede causar mucho dolor, puede causar muchas lágrimas este tipo de pecado. Los fariseos se levantaban como si ellos fueran los mejores, afirmaban al criticar a otros que ellos eran los que caminaban en santidad. Y a veces el creyente le puede suceder eso. Se esfuerza, lee su Biblia, es disciplinado en orar, toma tiempo para ayunar, es constante en los servicios, participa, ayuda. Y cuando otros no son como él, inmediatamente lo señala. Le pasa mucho a las personas que sirven bastante. Es una lucha para los que son muy activos en servir. Juzgar a los demás porque no sirven como ellos sirven. Pero ¿quién es el estándar? El estándar es Dios. Y cada quien sirve de acuerdo a la capacidad que Dios le ha dado. Así que acordémonos de nuevo que la enseñanza del Señor Jesucristo no es absolutamente no juzgar, sino más bien no juzgar hipócritamente. No juzgar hipócritamente. Durante el reinado milenial del Señor Jesucristo, cuando Él venga aquí a la tierra y se siente en su trono, en el trono de David, en Jerusalén o Sion, como lo llama la palabra, Él le prometió a sus discípulos en Mateo 19:28, no voy a ir allá, pero les prometió que ellos iban a juzgar juntamente con Él a todas las tribus de Israel. Pero antes de ese tiempo, no hay ninguna garantía para que alguien que se dice ser cristiano tome la posición de juzgar de esta manera. No hay una garantía de eso. Entonces, ¿cómo se juzga adecuadamente hoy en día? Hay que discernir, hay que examinar si es que Dios le está llamando a intervenir en algo que está sucediendo allí, sin tomar el papel como Dios. Hay que depender del Señor en todo esto. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No seáis juzgados por quién? Por Dios. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mire, el que juzga hipócritamente, esa persona asume que tiene el derecho de juzgar. Y asume el derecho de que asume que tiene el derecho de juzgar porque ve a las otras personas como inferiores a sí mismo, por eso les juzga, por eso las critica. Una persona que critica mucho, así ve a las demás personas como inferiores. Para pasar juicio a otra persona, sería necesario, como dije hace un segundo, conocer todos los detalles, todas las motivaciones, todos los pensamientos, toda la información que hubiera sido, que sea posible juntar para dar un juicio completo, es decir, omnisciencia. Solo Dios es omnisciente. Y el Señor promete que con el mismo juicio que juzgue será juzgado y se usará la misma medida contra esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está asumiendo que sabe todo y por eso juzga y por eso critica y por eso señala. Entonces, cuando es juzgada por Dios, esa persona no tiene ninguna excusa porque asume que está casi por encima de la ley, que conoce todas las cosas, asume que no va a ser juzgado por Dios. Por eso anda juzgando a otras personas. Mire Santiago 3:1, habla acerca de tomar esa posición de saber mucho, y esta es una posición práctica porque está hablando de los maestros o los que quieren ser maestros. Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo, recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que más sabe, más se le exige, más se le pide. El que más sabe, el juicio es mayor para él. Inclusive hay escrituras, una palabra donde dice que si alguien está en posición de liderazgo en la iglesia y peca contra la iglesia, la reprensión contra esa persona debe ser pública. Es diferente que los que no están en liderazgo. ¿Por qué? Porque se le pide más al que más sabe. Entonces, al tomar esa posición de juzgar a otros, se está tomando la posición de que se sabe más. Entonces el juicio de parte de Dios es más severo contra esa persona. Mire lo que dice Pablo acerca de juzgar. Romanos 2, versos 1 al 2. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Somos ovejas de su canto.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.